Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Esto es Aftermarket. Todas las semanas hablamos de mercados, de economía, de macrofinanzas, de a veces de cripto, de acciones, de bonos. Quien les habla es Andrés. Hay un poquito de ruido de fondo. Le pido a los invitados que si no están hablando se silencien un momentito, así no se escucha de fondo, por favor. Quien les habla es Andrés. Juli no va a estar presente hoy. Le mandamos un abrazo grande. Nos pueden seguir en Twitter, @andres_julianjosovich. Vamos un pequeño corte y ya presentamos a los invitados del día. Gracias.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos en Aftermarkets. Vamos a presentar brevemente a los invitados y ya nos ponemos a charlar un poquito de las novedades de la semana, de qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Argentina. Nos está acompañando Paula Gándara. Ella es CIO de AdCap Asset Management. Pau, ¿cómo estás?
Hola, Andy, ¿cómo andás?
Muy bien, muy contento de tenerte en el programa. Gracias por venir.
No, gracias por invitarnos.
Y está también con nosotros Seba Su, es Portfolio Manager en AdCap Asset Management del equipo de Pau. ¿Qué hace, Seba? ¿Todo bien?
¿Cómo va, Andy? Un gusto estar acá con vos.
Bueno, gracias por estar presentes este viernes por la tarde. Si les parece, para mí la noticia más relevante de la semana, siempre digo, si tenés que mirar un solo dato financiero de todo el mercado y podés ver uno solo para ver si tenés que comprar o vender, te quedás con la tasa de interés de Estados Unidos. Y la verdad que esta semana tuvimos novedades de nuevo: el FOMC, la Fed, el Banco Central Americano, subió la tasa de referencia 75 puntos básicos, está a un nivel entre 3.75 y 4%. Esto está en línea con lo que estaba esperando el mercado, y cuando uno lee la comunicación se ve que incorporaron una nueva frase, unas nuevas palabras que dicen que siguieran subiendo la tasa hasta un nivel suficientemente restrictivo como para llevar la inflación nuevamente a 2%, y que para determinar el camino de suba de tasas tomarán en cuenta las subas acumuladas hasta el momento y el lag, es decir, la demora de la política monetaria implementada por el Banco Central Americano sobre la actividad de la inflación. Es decir, que una vez que modifica la tasa no tiene un efecto necesariamente en ese momento, sino que tarda un par de meses en verse reflejado este momento. Queda abierta la puerta para que sigan subiendo la tasa de interés, aunque pareciera que en menor medida, es decir, menos de 75 puntos básicos para adelante. La pregunta para ustedes, Pau, y por ahí para disparar esta conversación el día de hoy, es esta suba de tasas de interés de parte de Estados Unidos, más allá de que era esperada dentro de este contexto, ¿genera una sensibilidad sobre el mercado argentino, o creen que en este momento Argentina está en una dinámica aislada, digamos, del mercado internacional, y esta suba de tasas es marginal para los precios o para los precios y las tasas de Argentina?
Mira, en términos generales, honestamente no impacta demasiado, porque como vos lo dijiste, Argentina está con una dinámica aislada del contexto internacional. Ahora, bueno, también más allá de los precios de los bonos en dólares, ¿no? La probabilidad de default que tienen incorporada, también tenemos el escenario electoral encima. También tenés en segundo plano, y sí hay que considerar que si vos tenés en este momento bonos en dólares, que si bien están muy, muy baratos en Argentina y posiblemente siguen estando muy baratos, con esta suba de tasas, Argentina empieza a competir en valor relativo con otros créditos del mundo, en el cual ya no es Estados Unidos rindiendo 3, ¿no? El resto del mundo en 3 y Estados Unidos en 1, ¿no? Ahora Argentina empieza a tener competidores. Y eso sí puede ser en detrimento, ¿no? A la hora de buscar quizás el inversor marginal que invierta en Argentina, que sume posiciones riesgosas, ¿no? Los inversores más riesgosos quizás tengan otros créditos para elegir.
¿Crees que podría ser un comparable o una competencia para Argentina? Y cuando te refieres a competencia, te referís a que, por ejemplo, podríamos tener en la cartera un crédito de mejor calidad con una tasa atractiva.
México, quizás, ¿no? O otros países de Latinoamérica donde también se produjo una suba de tasas, créditos dentro de corporativos del mercado emergente, ¿no? Nosotros tenemos clientes de afuera que nos llaman y nos dicen que antes de empezar a invertir en Argentina prefieren comprar algunos corporativos de mercados emergentes donde quizás haya más estabilidad política o estabilidad jurídica, ¿no? Antes el que buscaba por rendimiento, ¿no?, el que era un looking for high yielders, como dicen en inglés, iba derecho a Argentina, y hoy quizás en este contexto busca otros créditos como los que te mencioné.
¿Sabes que antes de subir al programa, Pau, me acordaba de la frase esa que dice: Argentina es un lugar donde, ¿cómo es? Dice, si mirás que comparado con ayer, no lo reconoces, si volvés 20 años después, no cambió nada, de algo similar, ¿no? Digo, si pasó 20 años, todo sigue igual, si mirás contra 20 días atrás, cambió todo, ¿no? Y en línea con esto, miraba el precio de los bonos, el GD30, por ejemplo, y iba a decir, mirá, la verdad que estamos desde junio, no me acuerdo cuándo fue que se dio la caída hasta los 20 dólares, en niveles de promedio de 22. Sin embargo, cuando mirás, en realidad, no es que está clavado el precio, sino que estamos en un rango. Y yo lo miraba y digo, claro, estamos en un rango, pero el rango es entre 20 y 26 dólares. O sea, hay mucha es un rango amplio, más allá de que en promedio estamos en torno a los 22. Y por ahí la sensación que da es que, o por lo menos la que tengo yo, no me voy a adjudicar la sensación de mercado, es que los bonos argentinos están como trabados en esos niveles, los soberanos. ¿Qué deberíamos ver hacia adelante para que se destrabe este rango, este valor de 20, 22 dólares?
20, 22 dólares asume una prueba de default altísima. Altísima. Esto después de haber hecho un canje muy agresivo, ¿no? Que fue el que se realizó, en el cual vos tenías bonos que tenían el concepto de carry trade, que tenían un cupón de 8 y pico % y pasaron a tener un cupón muy bajo. Ahora van a subir, están en ese proceso de step up, pero si, igual, de todas formas, siguen rindiendo, tienen un cupón muy bajo. Lo que debe de ocurrir es bajar la probabilidad de default. Se baja la probabilidad de default primero, creo yo, con un programa económico integral. O sea, más allá del ajuste que hoy pueda hacer Massa, los bonos, no sé si va a bajar tanto la probabilidad de default. Y con eso necesitas un programa económico integral. Acá tiene mucho que ver el tema político en el medio. Así que, bueno, tendríamos que esperar a ver qué pasa, ¿no? Cómo el gobierno llega a las elecciones. Y, bueno, ¿qué hace el próximo gobierno? Te pateé la respuesta 2023. 2024.
Está perfecto, digo.
Sí, tremendo.
Es bastante difícil no poder hacer eso. Respecto a Massa, ¿cómo están viendo la dinámica macroeconómica desde que toma el rol el nuevo ministro de Economía? Esta tranquilidad del dólar, que hemos visto una apreciación y ahora que está ahí clavado en estos niveles, ¿se debe a una cuestión más de expectativa respecto a lo que podría hacer Massa, o hubo algún cambio de fondo dentro de la dinámica, hablemos, no sé, fiscal, monetaria o desde el plano que ustedes consideren?
A ver, yo creo que Massa, lo mejor que pasó fue que puso un parate a una dinámica del mercado que se estaba tornando perversa, ¿no? Lo que pasó, los eventos de junio-julio, y eso logró estabilizarlo, y además puso mecanismos dentro del mercado, que es la interconexión, por ejemplo, entre los entes públicos, los privados, también lo que está haciendo ahora el Banco Central comprando bonos, ¿no? Poniéndole pecho a las balas. Todo eso hace que se provocó una especie de tranquilidad, ¿no? Como este veranito que estamos viendo dentro también de la parte de FX, sobre todas las cosas. Y básicamente es lo que hizo. Muchas veces nos preguntan, la forma en la que nosotros miramos, cuál es el programa de Massa, el tema de estabilización, qué es lo que se viene para adelante en torno a esta dinámica macro que vos mencionas. Y nosotros, ¿qué es lo que hace todos los días? Es Massa lo que viene haciendo al principio. Hace un ajuste fiscal, después hace acuerdos de precios, después sube tarifas, acuerda, va y viene, ¿no? Y así es como piensa llegar básicamente a las elecciones. Y en esta dinámica tenemos esta situación de estabilidad, ¿no? De la que vos mencionas.
O sea, que lo que ven hacia adelante es un
más de lo mismo.
Un escenario, eso, más de lo mismo, para llegar a hacer un plan llegar, sería.
Totalmente de acuerdo, sí. Es el plan llegar, en el cual se trata de ir viendo, ¿no? Un poco, yo le digo, los dólares parches, ¿no? Se pone un poco el dólar parche, mucho no van a hacer. El dólar soja fue muy bueno. Respira el Banco Central con el tema de las reservas netas, cumple con el Fondo Monetario. La parte fiscal hace que es posible que se cumpla con el objetivo fiscal, eso destraba los dólares que entran, que a la vez los usa para pagar, pero destraba, las reservas netas más o menos dan, ¿no? Y eso provoca toda una situación de calma, ¿no? Que es con lo que piensan llegar hasta las elecciones.
Ok. ¿Sabes, Pau? Estaba recién mirando, hace un rato salió
el REM.
Sí, disculpa, Seba, cuando vos quieras meterte, mandale, ¿eh? Sí. Como no podemos vernos la cara, por ahí es difícil coordinar, pero mandate sin problema. Estaba mirando que salió el REM, ¿no? Dice el titular de Infobae: las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina ratificaron que la inflación este año será del 100% y que tendrá una cifra similar en el 2023. Recordemos que el REM es el relevamiento de expectativas de mercados, es un informe que hace el Banco Central donde le consulta a consultores. Le releva en las consultoras privadas cuánto cree que va a ser la inflación, y lo que se está previendo para el mes de octubre es del 6,5%. Disculpen, levemente menos que lo de los últimos meses, pero claramente una inflación muy alta, y lo que resulta preocupante es que la expectativa para el año que viene es un piso del 100% también. ¿Esto le marca la dinámica de las tasas de interés al Banco Central, o el Banco Central lo considera irrelevante de acuerdo a lo que uno podría observar en el mercado y que es lo que está sintiendo en la política monetaria del Banco Central?
Y bueno, venías de varios meses de suba de tasas, el Central corriendo de atrás con la tasa de interés a la inflación. Recién el mes pasado tuvimos una leve mejora, ¿no? Una baja en la inflación núcleo, que le dio un poco de aire al central para frenar la suba de tasas, porque la verdad, nominalmente asusta el nivel de tasas que tenemos hoy por hoy. Una tasa de LELIQ en 75 es viajar a una tasa efectiva anual del 100%. Es una dinámica medio peligrosa.
¿Cuál es la diferencia entre ese 75 y una tasa efectiva del 100? O sea, ¿por qué 75 y 100? ¿La 75 que es TNA?
TNA, 75 TNA, sí.
O sea, que cuando agarrás la TNA y la pasas a tasa efectiva anualizada, te da el 100%.
Claro. Más que nada porque la LELIQ son a 28 días, un mes más o menos, redondeamos. Entonces, rolear LELIQ todos los meses al 75 te lleva a una tasa efectiva anual del 100%, más o menos. Y es más o menos, te estuvo marcando la cancha para lo que son las tasas. Hoy por hoy, yo hago un seguimiento más o menos diario de lo que está apareciendo en el mercado del IPC. Y por lo menos para los próximos meses está más o menos en línea con lo que salió en el REM de hoy, un 6,2, 6,4% para los próximos meses.
¿Ese dato de dónde lo sacás, Eva? No te entendí.
Yo hago un cálculo del break-even, o sea, el...
Disculpa, ¿qué es el break-even? Yo te pregunto porque la gente que nos está escuchando tiene que entender de qué me estás hablando.
Es la inflación de indiferencia en el que yo estoy indistinto entre... invertir en un instrumento a tasa fija o instrumentos atados a inflación. Entonces, ese punto de indiferencia es lo que me dice a mí que es el mercado lo que está apreciando, porque obviamente los mercados deberían estar arbitrados, ¿no?
Ok, o sea, vos mirás los precios de los bonos y en base a eso le robás información al mercado, y esa información es cuánto espera el mercado de acuerdo a los precios de los bonos entre tasa fija y los bonos atados a inflación, que va a ser la inflación en un punto futuro del año, digamos, de la vida. Exacto. De esos bonos.
Exacto.
Excelente. Entonces vos decís que está arbitrado con, o sea, que está en línea con los datos de los consultores. O sea, el mercado pone la plata donde pone la boca.
Exactamente. Y por lo menos yo personalmente veo que con estas tasas ya llega un punto en el que la tasa nominal ya deja de ser un ancla, ¿no?, para bajar la inflación, como en el resto del mundo. Estados Unidos, la Reserva Federal sube 75 puntos básicos la tasa y en miras de bajar la inflación, ¿no? Pero acá venimos corriendo atrás. La inflación siempre eventualmente nos sorprende al alza, ¿no?
Y eso te iba a preguntar, o le iba a preguntar a Paula. Digo, ¿tiene un efecto sobre la inflación un nivel de tasas tan alto? O sea, mi sensación es que no. O sea, hace un momento donde es positivo ver que el Banco Central está utilizando esa herramienta, pero por ahí tiene más efecto, y eso se vio realmente en los números del precio del dólar. Yo creo que te genera por ahí una competencia de la tasa de interés en pesos contra el dólar, por lo cual, digamos, tenés espacio para hacer tasa en pesos en moneda local en vez de comprar dólares, pero que la inflación no sé si tiene un real impacto, salvo que obviamente nos frene la economía totalmente, pero pareciera que al momento la economía claramente está golpeada, pero sin embargo la inflación no baja, ¿no?
No baja. No, bueno, hoy tenemos una discusión teórica tremenda, ¿no? Si nos vamos a pensar en Argentina, si la política monetaria, la suba de tasas afecta o no a la economía, sí puedo decirte que provoca un problema bastante importante dentro de la economía real, si siguen subiendo las tasas en términos nominales. Y ahí lo que quiso hacer, como bien dijo Sebas, es el Banco Central PC quiso dejar las tasas a niveles positivos en términos neutros, ¿no? Acordate que eso también lo pidió el fondo, y me parece que era fundamental para el mejor manejo de la economía, del mercado, de absolutamente todo, pero empezás a tener problemas con las cadenas de pago, tienen problemas las pymes, hay problemas de todo tipo dentro de esa parte. Ahora sí, es un tema antiinflacionario, ahí estoy un poco con Sebas, creo que en Argentina no tanto, y tiene un poquito más que ver con los agregados monetarios. De algo estamos seguros es que Argentina no descubre cómo bajar la inflación, ¿no? Está muy alta hace muchísimo tiempo.
Ahí, Seba, esta tasa de las LELIQs, del 75, ¿se ve reflejado en los plazos fijos, en las cuentas remuneradas que ofrecen los bancos? O sea, ¿cómo llega esa tasa a ser ofrecida a los clientes y en qué niveles?
Claro, igual el diseño de la política monetaria actual está muy regulada, ¿no? Es el central que intenta controlar pico a la vez, en el sentido de es el banco central que le dice a los bancos: miren muchachos, las tasas van a ser estos niveles y busquemos intentar captar la mayor cantidad de pesos. Entonces es el mismo banco central el que te establece pisos de tasa de interés, intentando buscar reflotar lo que es la demanda de pesos, ¿no? Que intentar que sea una tasa lo suficientemente atractiva para que cualquier ahorrista vaya al banco a hacer un plazo fijo.
Digo, ¿pero por ese nivel de tasa se ve reflejado los plazos fijos?
Sí. Más que nada, bueno, porque el gran negocio de los bancos es arbitrar tasas, ¿no? Tomar barato y prestar caro. Entonces, el negocio básico de los bancos es recibe depósitos, plazo fijo de los ahorristas y lo coloca a la tasa de LIC en el Banco Central. Hoy por hoy, los bancos enfrentan un problema de están regulatoriamente obligados a tomar a una tasa, a la tasa Baldar, se llama, que es la tasa es una tasa que te determina el central, que hoy por hoy anda más o menos en los 66,5%. Y los bancos se dan vuelta, colocan al 75%.
O sea que yo, la Baldar, que es esta tasa promedio para los bancos privados, arriba de 1.000.000 de pesos, ¿no? Te da la pauta de más o menos, o sea, vos podrías colocar ahí. Y ustedes desde AdCap tienen un fondo money market que invierte en plazos fijos, que permite competirle o genera alguna solución respecto a los plazos fijos.
Y a priori yo te digo que el mejor beneficio que tiene nuestro fondo money market es devenga una buena tasa con liquidez inmediata. Yo puedo a las 12 de mediodía necesitar la plata, pido la plata y la tengo, no con un plazo fijo que quizás estoy atado 30 días por lo menos a una tasa de 66, y nuestro money market hoy por hoy rinde más o menos una tasa de 61%, 62%. Por 4 puntos porcentuales yo me quedo con la liquidez.
O sea, claro, la diferencia es que yo el plazo fijo lo pongo y estoy adentro hasta, o sea, no puedo salir hasta que vence el plazo fijo. En el fondo money market yo puedo poner los pesos hoy y rescatarlos mañana y digamos, es como un plazo fijo un día.
Exactamente.
Okay. Y vos me decías que, por ejemplo, yo pongo hoy, rescato mañana y la tasa implícita más o menos hoy en esta fecha es del 61% en TNA, ¿es eso?
Exactamente. Igual ahora tendríamos, siendo un poco más, mirando un poco más hacia adelante, vamos a ver qué va a pasar con las tasas, más que nada porque estuvieron subiendo un poco lo que son las tasas de las cuentas remuneradas, que es un activo muy importante para el money market. Estuvieron subiendo un poco.
¿Qué son las cuentas remuneradas?
Las cuentas remuneradas son cuentas bancarias que ofrecen los bancos a los money market para ellos poder captar liquidez. Y hoy por hoy andan en más o menos en un rango del 63% al 63,5%.
¿Y eso a poco se va reflejando en el rendimiento del fondo, decís?
Sí. A medida que va subiendo eso, aumenta el rendimiento del fondo, básicamente.
¿Y esa tenida que comentabas, pasada por ahí a tasa efectiva contra la inflación, cómo da? O sea, imagino que menor, ¿no? Porque dijimos antes que si era 75 te da 100, o la inflación está más o menos en 100, o sea, te da ligeramente por abajo la inflación.
Sí, pero lo que tienes a favor es que en escenario de suba de tasas, vos tenés tu capital protegido.
Perfecto. Excelente. Y por ahí yéndonos por ahí de lo que es tasa fija, a lo que es la parte cero, toda de inflación, ¿cómo se están comportando los bonos? ¿Qué están rindiendo? O sea, ¿hay cobertura real contra la inflación en los bonos?
Bueno, arranquemos por lo que son los bonos CER. Son bonos que están atados a inflación. Hoy por hoy el mercado está ofreciendo cobertura real positiva para lo que son instrumentos de corto plazo. Para que haya una idea, yo puedo comprar una letra del Tesoro con vencimiento en febrero y me van a pagar inflación más un plus del 2%. Extiende un poco más el vencimiento a abril, mayo, junio, y ese plus extra sobre la inflación va subiendo hasta llegar al 6% en junio. Así que hoy por hoy la cobertura por inflación te diría que está barata en términos de te ofrece un plus sobre la inflación. En un momento el mercado está muy preocupado por la inflación y ese plus no era un plus, sino era negativo. En un momento las letras ajustadas a CER, a inflación, rendían inflación menos 6%, 10%. Así que en ese sentido, hoy por hoy el mercado ofrece cierta cobertura sobre la inflación. Después, si pasamos a instrumentos a tasa fija, por ejemplo las LEDs, que son instrumentos, también son letras a tasa fija, que tienden a ser muy de corto plazo, de acá a un par de meses, están rindiendo más o menos en zonas de 75-80%, dependiendo del plazo. Que bueno, de ahí volviendo un poco para atrás, la inflación tendría que ser más o menos un 6,5 para que yo esté indistinto entre estos dos tipos de activos.
Claro. ¿Y hoy por hoy el Banco Central interviene dentro de lo que es la curva en pesos en alguna de sus de los tipos de bonos?
Sí. Bueno, yo estoy trayendo todo el día y donde se nota mucho la presencia del Banco Central es en la parte mediana de la curva. O sea, sería vencimientos de mediano plazo. Estamos hablando puntualmente de 2024. Ahí el Banco Central estuvo interviniendo activamente, comprando bonos en CER en ese tramo. Puntualmente está el TX24, T2X4, intentando sostener la curva en esos niveles para evitar lo que fue un sell-off, o sea, un mal evento para el crédito, ¿no? Como fue en junio de este año.
¿Pero por qué el Banco Central necesita intervenir en el mercado para sostener esos precios? ¿Qué busca con esto en particular?
Y por un lado tenés que evitar una corrida contra el peso, como fue en junio.
O sea, una corrida contra el peso sería que vendan los bonos para comprar dólares.
Exactamente. Y por el otro lado, el Banco Central tiene, con esto busca también que las tasas se mantengan, no se disparen. Es como una suerte de quantitative easing. Yo personalmente le digo quantitative easing criollo. Es el Banco Central intentando poner el pecho al mercado, que está un poco espantado del 2024 por un tema de que, bueno, justamente 2024 es el primer año del nuevo gobierno. Nadie sabe qué puede llegar a pasar. Hay un poco de miedo en el mercado, ¿no? Con respecto al vencimiento, a los vencimientos 2024. Y eso se nota en, la, en, ¿Pero por qué hay
miedo para esa fecha?
Y por un lado, hay mucho vencimiento de deuda en lo que va a ser el primer semestre del 2023. No saben qué puede llegar a... O sea, esperemos que el central pueda, que el Tesoro pueda refinanciar esos pasivos. El tema es, hay parte del mercado que está pareciendo quizás un evento de default. Nosotros la verdad no vemos un evento de default desde ADCAP, y el tema es que, bueno, el mercado está operando en ese rango con un poco de miedo. No saben qué puede llegar a pasar bajo el nuevo gobierno, o quién va a ser el nuevo gobierno, ¿no?
Che, y se va yendo por ahí más a la parte más corta de la curva. Sí. Fuentes oficiales adelantaron que el miércoles o jueves, por ahí la semana que viene, habría un canje por los vencimientos de noviembre y diciembre, que sería más o menos, ¿cuánto es esto? 1.7 billones de pesos. ¿Por qué se anuncia este... ¿cómo se dice?
Canje.
Sí, no me salía la palabra, disculpa.
Y bueno, volviendo un poco al tema de cómo el Tesoro va a refinanciar esta gran masa de deuda que hay, yo lo tomo como que el Tesoro quiere dar una señal al mercado de si tienen que convalidar tasa o que está dispuesto a emitir deuda atractiva para los inversores y que sea voluntario. Asimismo, es el mecanismo por el cual el central puede también refinanciar, una suerte de refinanciamiento de lo que fue comprando con sus intervenciones, porque obviamente el Banco Central no puede participar en las emisiones de deuda del Tesoro, pero sí puede indirectamente a través de estos canjes.
Ok, porque decís que el Banco Central estuvo comprando bonos que son los que entrarían en el canje, o te entendí mal?
No necesariamente, es el canje te abre la puerta a eso. No implica de que sea así realmente, ¿no? Solo está la puerta abierta.
¿Y cuál es la posición del mercado en este momento ante el canje? O sea, ¿hay un interés?
Y te diría que por ahora, como no hay nada en firme, el mercado está más o menos cauto con respecto a qué podría llegar a esperar. Lo que sí te diría es... esta semana los instrumentos en SER tuvieron un pequeño rally, o sea, subieron bastante el precio, más que nada como una suerte de escasez de bonos, porque el Tesoro salió a anunciar que había una licitación nueva de deuda es una letra tasa fija corta y un bono dólar link, y por lo menos el mercado está más posicionado en lo que son instrumentos SER.
Mejoró la posición técnica, ¿no? Entonces hace que tradee mejor, y eso también ayuda mucho al funcionamiento del mercado financiero. ¿Vos te acordás lo que pasó en junio, julio? Con las licitaciones, en donde tenías el trade de pesos SER, estaba todo el mundo invertido, todo el mundo buscando cobertura por inflación, y de pronto el mercado empieza a preguntarse, bueno, el soberano no sabe si puede cubrir con las licitaciones, el gobierno no puede financiarse, y empezó a haber justamente los bonos SER empezaron, el TX24, ¿no? Un bono que seguimos siempre, se fue, creo que era de de ser más 2 a ser más 25, ¿no? Eso provoca una venta masiva de los bonos SER y eso lo lleva al gobierno no tener expectativas de financiamiento. O sea, bueno, hay riesgo de que el gobierno no pueda refinanciarse, ¿no? Y eso, lo que está haciendo el Banco Central ahora al comprar es eso, es sostener un valor de la curva y sostener, que es decir, bueno, yo sostengo para cuando las licitaciones no tiene por qué dar una tasa por encima de un valor de mercado, ¿no? Le pone un valor de mercado a los instrumentos. Y por otro lado, era lo que decíamos, que lo que hace Massa, que es meter estos mecanismos que no, que siempre existieron, pero ahora, bueno, los hace con más frecuencia. Entonces los bonos SER empiezan a traer un poco mejor, si bien pesados, un poco mejor. Y no es tratando de evitar este evento disruptivo en el cual todo el mundo diga, bueno, el gobierno no puede financiarse, y que directamente vaya una profecía autocumplida y que el sector privado directamente no financie al gobierno. Y en ese caso nosotros pensamos que sí lo va a hacer el resto del sector público, ¿no?
Excelente. Pau, te vuelvo a vos, como CIO de Adcap Asset Management. ¿Considerás que, digamos, que esta tranquilidad del tipo de cambio podría decirse que los inversores estuvieron prefiriendo las últimas semanas lo que es la deuda en pesos por sobre lo que sería un activo dolarizado? ¿O, digamos, ven algún tipo de preferencia en los flujos?
Mira, yo lo que creo es que se pensó que se iba a devaluar después del dólar soja, y entonces hubo una especie de caída de expectativas de evaluación en el muy corto plazo, y eso tranquilizó los dólares paralelos. Ahora, por eso también la brecha está en los niveles que está, vos ves que más o menos anda en torno a todos los 300, pero el tema es un poco lo que veníamos. Nosotros nos vemos mucho flujo de demanda de activos en general. Creo que es un mes bastante pobre en términos de flujos, de demanda de activos, ¿no? Ahí se va a estar todo el día, y eso lo notamos muchísimo en los fondos, lo notamos muchísimo en los flujos a los fondos, quizás menor que en otros momentos en estos meses, ¿no? Habría más flujos y más interés, pero creo que es eso, creo que es una caída en las expectativas de evaluación de corto plazo. Ahora, yo creo que lo que hay que tratar es de pasar el verano lo más tranquilo posible, y ahí es donde el gobierno tiene que, vos fíjate que pasa el verano, pasa siempre el verano, cae la demanda de pesos, bueno, enero, febrero siempre es medio caótico en ese tema, y tiene que también muchas licitaciones, tiene que pagar mucha plata en esa época de bonos, de deuda, sumado a la estacionalidad electoral. Entonces lo que hay que limpiar es un poco todo eso junto. Para eso esperamos el canje, que saque un poco los vencimientos de ahí, que aminore, que pueda mostrar que se pueda, que pueda separar las licitaciones del calendario electoral. Punto número uno, urgente, ¿no? Eso hay que separarlo para que pueda financiarse mejor y para la salud del sistema financiero. Y eso también va a apoyar a que haya menos expectativas de devaluación. Que claro, nosotros creemos que el gobierno no va a hacer, lo último que va a hacer es devaluar. Que devaluar, hablo, salto discreto del tipo de cambio fuerte. Porque la devaluación
del
mensual...
oficial, ¿estás hablando, Pau?
Sí, 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 por eso lo que te digo, porque la del oficial está corriendo el 6.5 mensual, ¿no? O sea, fíjate que la inflación corre al 7 y la devaluación corre al 6.5, y como nos dijo Sebas, las tasas efectivas andan cerca del 7 también. Es muy parecido en todos los niveles en términos efectivos.
Sí, aparte, en la dinámica del tipo de cambio oficial, yo el otro día ponía medio en chiste, medio en serio en Twitter, el tipo de cambio oficial sirve para perjudicar a los exportadores y para setear las liquidaciones de los contratos financieros dólar link o de ROFEX, porque la verdad es que mientras va sacando gente del mercado oficial no queda mucha referencia. Parte de lo que pasó esta semana, digamos, es una devaluación encubierta del oficial, ¿no?
Claro, yo creo en eso. Yo creo que quizás con tanto dólar parche, con tanta regulación, hoy por hoy la devaluación del tipo de cambio oficial es menos relevante. No digo que no sea relevante, es bastante, pero hoy por hoy, no sé, si vos podés comprar, ¿no? Vos no se pueden comprar activos en dólares por el tema de la cantidad de regulaciones que tenés. Y vos decís, bueno, entonces voy a ir a un bono en pesos. Y es preferir un bono que me ajuste con inflación, que yo sé que va a seguir, que es muy raro que perfore el 6%, en cuanto otros bonos, los dólar link, te hablo yo, ¿no? Te ajustan a la devaluación oficial, que sabes que anda el 6.25, pero bueno, si bien hay que tener cobertura por la devaluación del tipo de cambio oficial, te da una buena tasa, es como que pasa a ser un instrumento quizás menos eficiente a la hora de cubrir riesgos de lo que debería ser.
Igual el otro día con mi, es una pequeña anécdota, pero el otro día con mi suegro estábamos haciendo numeritos y decíamos para yo puedo hacer carry trade, o sea, comprar bonos en pesos y hacer tasa, especulando contra el dólar MEF, dólar y otros dólares, y bajo este esquema de tasa de interés yo estaría perdiendo plata si el dólar MEP salta 350, 370, y con esa cuenta almacenero como que te tienta a hacer tasa en pesos.
Claro.
Llegas a un nivel de nominalidad casi absurdo que es como un, llegas a un nivel de nominalidad que te asusta y decís, no puedes llegar a esto. Y yo creo que un poco esta calma que hay en el mercado de los dólares financieros quizás venga por este lado. Son tasas muy altas en términos nominales, pero esto es todo atado con alambres, obviamente.
Bueno, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Digo, si la tasa alta servía para frenar la inflación o para frenar el dólar, ¿no?
Así es.
Pau, en línea con lo que decíamos recién, ¿no? El Banco Central pasó con el dólar soja de ser comprador de dólares a ser vendedor de dólares. No tengo el número exacto, pero creo que ponele que la última semana vendieron más de 400 millones de dólares en las últimas ruedas, y el tipo de cambio oficial, o sea, acelera la devaluación, ¿no? O sea, en las últimas jornadas la tasa efectiva anual estuvo arriba del 120%. Es una dinámica peligrosa esta, porque aparte estuve leyendo, yo no es mi especialidad, pero pareciera que hay algún tipo de problema climático en el agro. Esto podría complicar el ingreso de divisas, teniendo en cuenta también que imagino que se liquidaron gran cantidad de lo que estaba estoqueado por el dólar soja.
Tal cual. Mira, acá el tema es así. Primero y principal, vamos a destacar que nadie esperaba que el Banco Central comprara un dólar después del dólar soja. O sea, eso era claramente cuando pensábamos y analizábamos la posibilidad de los dólares parches, los dólares sectoriales, decían, bueno, la soja era, lo tenía, lo aprovechó, le fue fantástico. Como te dije recién al principio, cumple con las reservas netas, el programa, eso fue fantástico. Ahora, sabíamos que los dólares parche, los sectoriales que quedaban por venir, iban a ser poco de la historia. Y que iba al Banco Central más o menos, que el punto fundamental era, bueno, que no las pierda tanto. Y que con eso llegaba. Entonces, eso primero eran las expectativas del mercado. Por eso te digo, el Banco Central pierde reservas, sale a vender y los dólares están quietos. Bueno, era porque nadie esperara que realmente siguiera la dinámica que logró con el dólar soja. Ahora, sí, es tremendo. Sí, entre la sequía, las heladas, yo tampoco soy una experta, pero lo que entiendo es que están proyectando que van a entrar menos dólares ahora y el año que viene. En eso también, en una instancia, y yo parezco un disco rayado, electoral y demás de lo que vamos a vivir el año que viene, así que sí, se están esperando que del sector agroexportador de acá en adelante, por la situación climática, traiga menos dólares. Lo que, bueno, va a continuar presionando la devaluación, vas a seguir, quizás tenés un aumento de la brecha, ¿no? Mira, vas a tener volatilidad, pero bueno, de momento como ya lo sabíamos, está todo calmo y bueno, esperemos que lo siga sosteniendo. Básicamente eso es lo que se estaba pensando y lo que pensamos al momento.
Excelente, Pau. Ya por ahí yendo para cerrar, nos quedan unos minutos. ¿Cómo están viendo el desarrollo por ahí de lo que es el mercado de fondos común inversión? ¿Qué herramientas han salido con fondos nuevos? ¿Qué flujos están viendo? No sé, digamos, por ahí me gustaría charlar un poco sobre eso, la dinámica de la industria de los fondos.
Mira, el 50% es money market, o sea que son, es lo que hablábamos al principio, son fondos que tienen de duración, no sé, un día, dos, son fondos que básicamente invierten en instrumentos no soberanos, en instrumentos bancarios, como Sebas mencionó al principio. Eso es el 50%. Después tenés fondos dollar link y fondos SER, que son más o menos 10% del nuestro, un poco menos, y después el resto es bastante variado. Por supuesto hay dólares, hay acciones y lo demás, pero no son realmente lo que traccionan. Sí, perdón, me equivoqué de algo muy importante, que son los fondos T+1. Después, realmente, más allá de estas cuatro clases de activos que voy a hablar ahora, los T+1, Money Market, T+1, SER y cobertura por devaluación, no hay flujos significativos en el resto de los fondos. No hay directamente inversiones significativas. Vos fijate que el 50% es Money Market, que básicamente es donde van los inversores que son sumamente conservadores, y después hay mucho y corporativo. Inversor institucional, sobre todo corporativo, sí, que lo necesitan para capital de trabajo. Tesorerías de empresas que dicen, bueno, yo tengo esta plata, necesito poner a trabajar porque la nominalidad es tremenda, porque es carísimo no tener plata puesta a trabajar, es carísimo no hacerlo, pues realmente se pierde mucho en términos reales, en términos contra la inflación, entonces vos la pones a la mañana, la sacas a la tarde y haces todo ese manejo de dinero que es tan necesario para las tesorerías. Después tenés los T+1, que para mí con este esquema de tasas va a ser sumamente importante, y porque es transaccional, o sea, vos tenés la plata de T+1 porque la plata la rescatás, tus inversiones la rescatás al día posterior y rinden muy muy bien. Ahí, Sebas, ¿cuánto estás teniendo la diferencia entre Money Market y T+1? Altísima.
Y suponiendo que en los próximos meses la inflación sea 100%, por lo menos nuestro Money Market, T+1, tiene una tasa estimada del 90% versus 61-62% de Money Market.
¿Cómo el T+1 rinde 90 y el T+0 rinde 60 y pico?
Si es que suponemos, si suponemos una inflación de 12 meses de 100%, como en línea con el REM.
Pero, ¿y eso por qué? ¿Porque tiene algo de dólar, tiene algo de bono SER adentro el T+1?
Claro. Claro, por lo menos a nivel industria pudimos identificar lo que son temas unos más agresivos y otros menos agresivos.
En ese sentido, dinámicos.
Claro, claro. Por lo menos nuestro temas uno tiene una proporción, tiene una linda proporción en lo que son bonos SER, letras SER de corto plazo, que te ayuda un poco a picantear el rendimiento.
¿Y te genera algo de cobertura ante una suba de inflación?
Exactamente.
Okay.
Estás cubierto por ese lado. Sí. Sí. Y por lo menos también lo que vimos es, después de los eventos de junio de este año, hubo un risk-off muy grande entre los clientes. Muchos quedaron quemados y bueno, ven la vaca y lloran, ¿no? con leche quemada.
¿Y pero, hay flujos ingresando a los fondos de equity de Argentina, o es algo que no hay interés todavía?
Y algo de flujo estuvimos viendo nosotros particularmente en lo que es el fondo de acciones. Yo creo que antes los bonos y las acciones iban más o menos de la mano, estaban correlacionados. Últimamente se rompió esa correlación. Los bonos en dólares quedaron relegados. Las acciones subieron un montón estos últimos tiempos. Para que tengas una idea, YPF estaba, ¿cuánto? $3 ahora está en $8, es un 100%. Y los bonos en dólares siguen en el rango de 20, 26, siguen atrapados ahí. Y bueno, y ver un poco eso, para mí despertó un poco el interés por las acciones argentinas. Lo que, pero bueno, quedará a ver si mejora la situación macro del país para que, bueno, mejore un poco los números de las empresas y sea un rally saludable.
Típico caso de inversión similar a los bonos en dólares, ¿no? Que veíamos, y bueno, vos me decías, pero no suben de 28. El mismo caso de inversión, ¿no? Más relacionado a la macro, a la política, por ese lado. Por eso no tiene tanto impacto como debería tener. Impulso.
Bueno, excelente. Pau, Seba, se nos hizo el programa. La verdad que siempre pasa rápido. Gracias por venir. Voy a dejar los Twitter de ustedes. El de AdCap Asset Management es AdCap AM. El de Pau es @Pau_Gándara. Y el de Seba es @SOSebas con dos S al final, ¿no? ¿Estoy bien?
Sí.
Excelente. Bueno, gracias por participar. La verdad, un gusto tenerlos invitados. Justo esta semana estuvimos charlando por trabajo. Sí. Así que bueno, que espero que en los próximos días tengamos novedades sobre anuncios en conjunto. Pero bueno, buenísimo tenerlos acá y charlar un ratito. Gracias, Pau. Gracias, Eva. Esto es Aftermarket, todos los viernes de 7 a 8 de la noche hablamos por Radio Cultura, después lo subimos a Spotify. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, buscan Aftermarket, se suscriben y cada vez que subamos el audio les va a llegar la notificación. Esto es Aftermarket, hablamos de 7 a 8 de la noche todos los viernes sobre mercados, sobre inversiones, sobre finanzas, sobre trading, cripto y lo que pinte. Le mandamos un abrazo grande a Juli, que no pudo venir hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @bcortowandres, @julianyosovich. Buen fin de semana, gracias a todos, chau.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vuelta.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
En minutos, por